Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este 5 de abril, domingo de Resurrección. Muy felices Pascuas. Es el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE, hoy en el programa 1978, en el que vamos a repasar y resumir para ustedes lo más destacado de estos días, hoy con Héctor Faerna en el control de sonido. Cada día, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. El Papa ha presidido las principales celebraciones del Triduo Pascual que culminan hoy con la misa del Domingo de Resurrección y la bendición Urbi et Orbi. Además, en el vídeo con su intención de oración para el mes de abril, León XIV pide por los sacerdotes que atraviesan por dificultades. El Ministerio de la Presidencia, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos han firmado el protocolo para la reparación de las víctimas de abusos en la Iglesia. El buen tiempo ha acompañado estos días las celebraciones litúrgicas y procesiones en toda España. Y la Semana de Vida Religiosa de los Claretianos abordará a partir del miércoles la reducción del número de consagrados. Con estos y otros temas les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo en el Vaticano, donde el Papa León XIV preside a partir de las 10 de la mañana la misa del Domingo de Resurrección, al que seguirá la felicitación pascual que acompaña a la tradicional bendición Urbi et Orbi. Culminan así las celebraciones del Triduo Pascual, presididas por primera vez por el Papa desde su elección. Celebraciones que comenzaron el Jueves Santo con la misa crismal y la misa de la Cena del Señor que León XIV celebró en San Juan de Letrán. Corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, buenos días. Felices Pascuas.
Muy buenos días y felices Pascuas para ti y para todos, Faustino. Por aquí, en los alrededores de San Pedro, estamos deseando ya escuchar de nuevo al Papa en esta preciosa mañana de resurrección, en la que resonarán sin duda alguna de las ideas que hemos estado escuchándole en estos días. El Jueves Santo, León XIV regresó a la Catedral de Roma para celebrar una de las misas más importantes del año, la que recuerda la última cena y la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Durante los oficios de la Cena del Señor, lavó los pies a los últimos sacerdotes de esta ciudad que él mismo había ordenado, a quienes propuso ponerse al servicio de una humanidad que está sufriendo el horror de la guerra.
El Jueves Santo, perciò.
El Jueves Santo es, por tanto, un día de ardiente gratitud y de auténtica fraternidad. Que la adoración eucarística de esta noche en cada parroquia y comunidad sea un momento para contemplar el gesto de Jesús, arrodillándonos como Él lo hizo y pidiendo la fuerza para imitarlo en el servicio con el mismo amor. Por la mañana, el Papa celebró la tradicional misa crismal durante la que cerca de 800 sacerdotes renovaron juntos sus promesas junto a los cardenales y obispos que trabajan en la Curia Vaticana. En la homilía recordaba que a lo largo de la historia la misión de la Iglesia ha sido en ocasiones trastocada por lógicas de dominio. Por eso sugirió a los sacerdotes que vayan con sencillez al lugar al que se nos envía.
En esta hora oscura de la historia,
en esta hora oscura de la historia, Dios ha querido enviarnos a difundir el perfume de Cristo donde reina el olor de la muerte. Renovemos nuestro sí a esta misión que nos pide unidad y que trae la paz. Sí, aquí estamos. Superemos el sentimiento de impotencia y de miedo. Nosotros anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida.
En la tesa de la tua venuta.
Por cierto, que en los días centrales de la Semana Santa, la actividad diplomática del Papa no ha cesado. De hecho, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Israel en la que defendió la necesidad de reabrir canales de diálogo para alcanzar una paz justa en Oriente Medio y la importancia de proteger a la población civil y promover el respeto del derecho internacional y humanitario. Por otra parte, también habló con el presidente ucraniano Zelensky, a quien transmitió su cercanía y reiteró la urgencia de garantizar la ayuda necesaria a la población afectada por el conflicto y se renovó el deseo de que la comunidad internacional se comprometa lo antes posible al cese de las hostilidades.
El Viernes Santo tuvo lugar la celebración de la Pasión y ya por la noche el Vía Crucis en el Coliseo de Roma, donde León XIV cargó con la cruz mientras el padre Francesco Patton, que fue custodio de Tierra Santa, fue el encargado de escribir las meditaciones. Mientras tanto, ayer sábado tuvo lugar la Vigilia Pascual. Cuéntanos, Eva.
Durante el impactante rito pascual en el que fueron bautizados 10 catecúmenos, el Papa nos recordó que no se puede actuar con indiferencia ante los dramas de la actualidad, por lo que solicitó un compromiso para que en todas partes y siempre crezcan y florezcan en el mundo la concordia y la paz. Además, durante la larga ceremonia, el pontífice recordó que el ritual del Sábado Santo es uno de los más antiguos de la liturgia latina. En el Viernes Santo, según la tradición vaticana, ante la muerte de Cristo en la cruz, el silencio vale más que las palabras y por eso el Papa no pronuncia la homilía durante la celebración de los oficios, que arrancó, por cierto, con un gesto de gran potencia litúrgica, con el pontífice postrado en el suelo de la Basílica de San Pedro a los pies del crucifijo, donde rezó en completo silencio mientras unos 8.000 peregrinos le acompañaron de rodillas. La liturgia incluyó un comentario de Fray Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia. Después, en el momento de la adoración de la cruz, el Papa se descalzó para besarla en el altar de la Catedral de la Basílica, que estaba abarrotada y miles de fieles tuvieron que seguir la ceremonia por las pantallas de televisión. Después se trasladó hasta el Coliseo de Roma. Mientras León XIV cargaba con la cruz durante las 14 estaciones, se leyeron las reflexiones de Francesco Patton, hasta el año pasado custodio de Tierra Santa, en cuyos textos se encontraban muchos paralelismos con las guerras de la actualidad. El Papa siguió con mucho recogimiento el Vía Crucis, que concluyó con una oración de San Francisco.
Omnipotente eterno.
Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres y siempre querer lo que te place, para que interiormente purificados, interiormente iluminados y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por tu gracia llegar a ti, Altísimo, que en la Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén.
Per tutti i secoli dei secoli.
Mañana, lunes de Pascua, jornada festiva en el Vaticano, el Papa rezará el Regina Cheli en la Plaza de San Pedro. Será una semana de trabajo para León XIV, que en breve emprenderá un largo viaje a África, donde recorrerá 4 países: Kenia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, el Papa León XIV está renovando los cargos de la Curia Vaticana. En los últimos días, con el nombramiento del nuevo sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, el arzobispo Paolo Rudelli, que sucede a Edgar Peña, nuevo nuncio en Italia, además de un nuevo prefecto de la Casa Pontificia. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. León XIV por fin ha movido ficha. Casi un año después de su elección, el Papa ha realizado algunos nombramientos que diseñan un nuevo paisaje para la Curia Romana y la Casa Pontificia. Sin duda, el más importante de estos cambios es el que afecta al sustituto para asuntos generales de la Secretaría de Estado. Este cargo, equivalente a nuestro ministro de la Presidencia o jefe de gabinete, es el tercero en el escalafón de gobierno de la Iglesia, después del Papa y del secretario de Estado. Por él han pasado personalidades tan importantes como Monseñor Montini, futuro Pablo VI, Monseñor Benelli, candidato a su sucesión, y el español Eduardo Martínez Somalo. Desde hace 6 años desempeñaba tan difícil misión el arzobispo Edgar Peña. Este prelado venezolano, que antes fue nuncio en Pakistán y Mozambique, ha sido nombrado ahora nuncio apostólico en Italia y no tardará en recibir el capelo cardenalicio por sus eminentes servicios a la Santa Sede. En unas declaraciones exclusivas a la revista Vida Nueva, Monseñor Peña Parra afirma que en la Iglesia las misiones que el Papa confía no se pueden interpretar con categorías de premio o castigo. Son servicios que se reciben y se viven con disponibilidad. También reconoce que durante su mandato no han faltado las dificultades ni desafíos. Uno de ellos, sin duda, ha sido el llamado caso Becciu, cuando el Vaticano se vio implicado en un escándalo mayúsculo por la compra de un lujoso edificio en Londres. Se ha reconocido claramente, ha declarado, que la Santa Sede fue víctima y no cómplice. Después de haber trabajado con el Papa Prevost, lo define como un hombre profundamente entregado, con una gran capacidad de trabajo, disponible, diligente y dedicado totalmente a la misión que le ha sido confiada. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En la audiencia del miércoles, el Papa dedicó la catequesis de la audiencia a la labor de los laicos en la Iglesia. Pidió rezar por los enfermos, los pobres y las víctimas inocentes de la guerra. En la víspera, León XIV dijo que espera encontrar mucho amor, hospitalidad y acogida en su próxima visita a España, un país donde asegura haber encontrado siempre un pueblo de muy buena voluntad. Cuéntanos, Eva.
Sí, cuando el Papa sale de Castel Gandolfo para regresar a Roma, ya se está convirtiendo casi en costumbre que responda a las preguntas de los periodistas que se congregan en la puerta de la residencia. Esta semana adelantó cuáles son sus expectativas ante el viaje a España.
Espero que mi próxima visita también será oportunidad para proclamar el Evangelio, el amor de Dios y la cercanía de Dios a todas sus puertas. Desde hace más de 40 años que he visitado España, he encontrado un pueblo de mucha fe y de muy buena voluntad, que lo celebremos también.
También aseguró su deseo de que la guerra pueda terminar en breve, mientras que a los líderes del mundo les animó a que vuelvan a la mesa para hablar, buscando soluciones a los problemas, para así reducir la cantidad de violencia que se está promoviendo. Por otra parte, durante la audiencia general, León XIV nos invitó a renovar los compromisos que asumimos en el bautismo para convertirnos en testigos de la resurrección.
Pidamos al Señor Jesús que el misterio pascual que nos disponemos a celebrar en estos días santos renueve nuestro compromiso bautismal, impulsándonos a ser alegres testigos de su resurrección.
En sus palabras en distintas lenguas, saludó de forma especial a los jóvenes llegados desde todo el mundo para participar en el Encuentro Internacional Universitario UNIF, una cita habitual cada Semana Santa.
Gracias, Eva. El vídeo con la intención de oración del Papa para el mes de abril, difundido por la campaña Reza con el Papa a través de la Red Mundial de Oración, hace hincapié en el acompañamiento humano y espiritual de los sacerdotes que atraviesan momentos de dificultad.
Cuando la soledad pesa, las dudas oscurecen el corazón, el cansancio parece más fuerte que la esperanza. Tú que conoces sus luchas y heridas, renueva en ellos la certeza de tu amor incondicional. Hazles sentir que no son funcionarios ni héroes solitarios, sino hijos amados, discípulos humildes y queridos, y pastores sostenidos por la oración de su pueblo. Padre bueno, enséñanos como comunidad a cuidar de nuestros presbíteros, a escucharlos sin juzgar, a agradecer sin exigir perfección, a compartir con ellos la misión bautismal de anunciar el reino con gestos y palabras, y a acompañarlos con cercanía y oración sincera. Que sepamos sostener a quienes tantas veces nos sostienen.
Acaba de ver la luz la edición de 2026 del Anuario Pontificio. Es la publicación oficial que recoge la estructura organizativa, las instituciones y los miembros de la Iglesia, tanto en Roma como en el mundo. Según los datos de este anuario, el porcentaje de católicos en el mundo se mantiene estable, en torno al 17,8%. Un total de 1.422 millones de católicos. Celia Andreu, buenos días.
Buenos días, Faustino. En el bienio 2023-2024, la presencia de católicos bautizados en el mundo se mantiene estable en ese porcentaje como resultado del aumento del número de católicos a un ritmo sustancialmente similar al de la población mundial. Fíjate, a finales de 2024 eran 4.465.000 las personas dedicadas a las actividades de apostolado, entre ellas 5.525 obispos, 407.000 sacerdotes y 52.000 diáconos permanentes. En estos últimos vemos un aumento significativo. Y mientras tanto, eran 589.000 las religiosas profesas en el mundo, mientras el número de misioneros laicos se incrementó un 4% hasta los 463.000. Y el Anuario Pontificio cuantifica también en el año 2024 en 13 millones los nuevos bautizados, 1.800.000 los matrimonios católicos, 7.800.000 confirmaciones y más de 9 millones de primeras comuniones.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Ministerio de la Presidencia, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos han firmado un protocolo que desarrolla el acuerdo firmado el 8 de enero. En él se establece el sistema para la organización del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Es una nueva vía que complementa el trabajo del Plan Priva durante el último curso, como recordó el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Se abre un nuevo paso en el que hacemos de nuevo un llamamiento a las víctimas y a cualquier otras personas que están alrededor, también a congregaciones, a diócesis, para seguir impulsando este plan. Ahora, desde un acuerdo en el que nuestra propuesta se complementa, nunca se sustituye, se complementa con una colaboración pública.
El protocolo contempla herramientas para el acompañamiento, también económicas, por el daño causado y por los gastos por el tratamiento de secuelas físicas o psicológicas. Un trabajo desde la confianza en el Defensor del Pueblo.
Que algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis o en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí este cauce para entrar en esta senda, ¿no? Nosotros ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración.
El presidente de la CONFER, por su parte, la Conferencia Española de Religiosos, recordó que lo importante por encima de todo son las personas.
Son las propias víctimas las que dicen no somos un número, somos personas, que tenemos un rostro, una historia, una vivencia personal. Bueno, pues la Iglesia quiere escuchar especialmente esta demanda que proviene precisamente de las víctimas. Por lo tanto, caso a caso y ofreciendo, pues, digámoslo así, esa respuesta más global y más integradora.
Las víctimas tendrán que presentar su solicitud en una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia que recabará informes de la Iglesia y los enviará a la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo, que en un plazo de 3 meses elaborará una valoración para esa reparación, como sea pertinente, simbólica, restaurativa, espiritual o económica. Para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es un protocolo de justicia con las víctimas.
Creo que es un día importante, para nosotros es un día feliz. Conseguimos que las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, tantas veces olvidadas, hoy las ponemos en el centro y podemos decir que el Estado responde en un modelo pionero en el mundo, donde por acuerdo se consigue que el Estado tenga la última palabra y que la Iglesia abone las reparaciones que correspondan a cada víctima.
El protocolo comenzará a funcionar el próximo 15 de abril y tendrá la duración de un año con la posibilidad de prórroga de un año más. No hay baremos preestablecidos de reparaciones económicas que dependerán de cada caso y estarán exentas de tributación. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, confía en que la denuncia de abuso se traslade a otros ámbitos de la sociedad.
Y yo espero también que esto sea un incite o anime a que se alcance también en procesos a otros ámbitos. En el ámbito familiar o en otros ámbitos que tienen que ver con lugares donde se dan algunas condiciones singulares para que tengamos especiales precauciones.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les hablamos ahora del secretario del Papa, Edgar Rimaicuna, que a su paso por Madrid ha contado al semanario Alfa y Omega su vocación y trabajo junto a León XIV. Considera su labor como una colaboración al lado de un amigo en su trabajo diario con la tranquilidad necesaria para que continúe su misión de guiar a la Iglesia, aunque es un encargo que le llegó de repente.
Bueno, ese es un aprendizaje. Nadie enseña a ser secretario del Papa porque es un encargo que viene de un momento a otro, ¿no? A lo largo de estos meses he estado pensando en dos ideas, sobre todo en la imagen de dos santos que encontramos en la Sagrada Escritura. La primera de San José, que es el santo del silencio, no dice ninguna palabra, ¿no? Toda su vida ha sido estar en segundo lugar, porque en primer lugar lo tenía siempre María y luego Jesús. Y la otra figura es San Juan Bautista. Él tiene una frase que dice: conviene que yo disminuya y que él crezca. Yo creo que esa es las dos imágenes que resumen la misión, la tarea de un secretario: ser en segundo lugar y que el centro de la atención sea el otro.
Y considera que con su viaje a España el Papa quiere reconocer la aportación de nuestro país a la Iglesia Universal.
En primer lugar, la cercanía del pastor a su pueblo, al pueblo que el Señor le ha confiado. Y bueno, a lo largo de la historia España se ha caracterizado por ser una tierra que ha dado muchos santos, santos de gran autoridad, peso en la Iglesia, por su doctrina, la santidad de vida. Y el Santo Padre pues quiere reconocer lo que España ha dado a la Iglesia y quiere, pues, como un signo también de cercanía y agradecimiento por todo lo que España ha dado al mundo, a la Iglesia, en la fe, en la vida cristiana.
La Semana Santa, celebrada con gran asistencia de fieles y turistas y acompañada por el buen tiempo en gran parte de España, está de enhorabuena en San Sebastián. Allí, después de 59 años, se han recuperado las procesiones gracias al trabajo de 400 personas que en 3 meses se han organizado para salir con la cofradía de Jesús Nazareno y Tres Pasos. Una de sus impulsoras, Thais Munera, nos lo ha contado cómo se puso en marcha.
Bueno, la verdad es que teníamos un poco una inquietud de volver a retomar la procesión, ¿no? Y el poder compartir con todos la fe. Y bueno, era una inquietud que teníamos, pues porque había algún sacerdote que nos comentaba el tema de las cofradías, porque parece mentira aquí, ya sabéis que cofradías gastronómicas tenemos de todo, ¿no? Del pimiento de Espelet, de la tortilla de Irún, y no tenemos una cofradía religiosa, ¿no? Como Dios manda. Y entonces, bueno, pues ahí teníamos esa inquietud. Fuimos al párroco del Buen Pastor y nos recibió con mucha ilusión y nada, muy contento, pues nada, nos pusimos manos a la obra.
Y recuerda especialmente el interés que ha despertado la iniciativa y la disposición de los voluntarios.
La verdad es que hay un ambiente terrible, terrible entre la hermandad. Es curioso porque hemos pedido voluntarios y vienen, mandamos un WhatsApp y vienen 50 personas a ayudarnos en la catedral, a limpiar, a bruñir la plata porque estaba todo negro, a cualquier cosa que solicitemos están ahí todos dispuestos. Y por ejemplo los tambores, que ya sabéis la tradición que tenemos aquí, ¿no? De la tamborrada, esto es muy muy bonito. Uh-huh. Y han hecho un buen equipo enseguida, cada uno distinto, no se conocían y han quedado ya en ensayar todo durante todo el año, que van a quedar y van a ensayar. La verdad es que el ambiente es lo más llamativo, sí.
Y recordamos ahora el llamamiento a la oración por la paz en el mundo en la Semana Santa, que hoy culmina en la Pascua de Resurrección, del arzobispo de Zaragoza, Marta López. Buenos días.
Buenos días. El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, ha tenido un recuerdo especial para quienes viven la tragedia de la guerra. Es siempre una desgracia. Por ello, en estos días de Semana Santa, ha invitado a los creyentes a elevar nuestra plegaria por la paz.
En la guerra siempre se traspasan líneas rojas, porque al final es la muerte del inocente. Indudablemente es una realidad que encoge profundamente el corazón, ¿no? Yo creo que hay que intentar ser constructores de la paz, pedir al príncipe de la paz que traiga la paz al mundo, y a todo el mundo, ¿no? Con tantos conflictos como hay. Yo creo que todos contemplamos esa realidad con angustia, no digo con desesperanza, pero sí a veces con mucha preocupación.
Monseñor Escribano nos anima a rezar y a vivir con intensidad esta semana grande para los cristianos.
Pues yo les animaría a vivirlo con intensidad. Si pueden, que salgan a las calles. Si no, que lo vean por la tele. Si pueden, que participen en las celebraciones. Merece la pena el vivirlas con toda la intensidad de la que uno sea capaz, porque seguro que Dios se hace el encontradizo y te dice algo en el corazón.
Una Semana Santa que en Zaragoza ha dicho está llena de belleza y que es posible gracias a la entrega de miles de cofrades, muchos de ellos jóvenes y niños.
Y más de 900 misioneros participan esta Semana Santa en las misiones organizadas por el Regnum Christi de los Legionarios de Cristo en 15 localidades de 10 provincias españolas. Son jóvenes, adolescentes y familias que han vuelto un año más a parroquias y pueblos para ayudar a los párrocos, especialmente en zonas rurales, para acompañar a los enfermos, animar las celebraciones y procesiones y ayudar a vivir la gran noticia. Y el obispo de Palencia, Miquel García Andía, ha presentado los contenidos centrales de su carta pastoral para la Pascua de 2026, que lleva por título Puentes de Misericordia.
Una iglesia de un Cristo resucitado tiene que acercarse a la sociedad con gestos concretos de cercanía, de escucha, de compromiso, y este es el sentido de la Pascua. Entonces, la misericordia se hace creíble cuando nosotros nos acercamos y llegamos a los que más sufren, a los que más nos necesitan. Entonces, es una iglesia pascual porque en un momento nuevo tiene que dar respuestas nuevas. Eso pasó en el siglo I, Y en el siglo XXI estamos paradójicamente en la misma situación. Un mundo muy distinto, un mundo que puede estar alejado y nosotros como Iglesia queremos acercarnos a él.
Y pone especial acento en el cuidado de la piedad popular y la atención y acogida a los jóvenes.
La importancia que tenemos que dar a las nuevas realidades que el Espíritu Santo está suscitando, algunas de ellas clásicas, todo lo que es la piedad popular, como lugar de acercamiento a la fe y de primer anuncio. Y luego todo el mundo juvenil, de la cultura emergente, de la tecnología, de las redes. Se trata de una apuesta por ver cómo hay un cierto renacer y un acercamiento de muchas personas ajenas a la Iglesia y que a mí como obispo me preocupa muchísimo que nosotros tengamos unas estructuras de acogida.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Afrontar la reducción caminando y habitando en el desierto es el tema elegido para la próxima Semana de Vida Religiosa, la edición número 55 que organiza el Instituto de Vida Religiosa de los Claretianos, un tema que nos explica su director Antonio Bellella.
Este año vamos a hablar de la reducción. No solo es una cuestión candente, sino que es una evidencia, es muy visible. Las realidades eclesiales, numéricamente hablando, están cada vez más debilitadas. En el caso de la vida consagrada, a nadie se le oculta las dificultades que estamos padeciendo para mantener nuestras obras, también para que nuestras comunidades tengan un número de personas que facilite la vida común y para afrontar con una cierta elegancia y tranquilidad proyectos nuevos. Cada vez resulta más complicado precisamente porque somos menos.
El programa de la semana, que tiene dos modalidades, presencial y online, contempla distintas miradas sobre el actual momento eclesial, experiencias y propuestas de futuro desde la experiencia de los últimos años.
En las congregaciones y en el ámbito de la vida consagrada en general, se ha tomado muy en serio desde hace años el trabajo en colaboración. Se ha vivido de una manera muy distinta la pertenencia carismática, entendiendo nuestros carismas no como una especie de cotos cerrados, sino como dones del Espíritu al servicio de la sociedad y también en el seno de la Iglesia. En las congregaciones también hemos tomado muy en serio acomodar nuestros recursos a nuestras necesidades reales y ir asegurando una serie de elementos que permitan que nuestra misión, que es un don del Espíritu, continúe y que los religiosos, las religiosas, los consagrados en general, pues puedan tener en todo momento aquello que necesitan para vivir una vida digna y una formación adecuada para la realidad en la cual estamos.
Y el próximo sábado, 11 de abril, la Asociación Católica de Propagandistas celebrará la cuarta edición de la Fiesta de la Resurrección. Es un concierto en el que volverá a participar Hakuna y El Pulpo, nuestro compañero que estará presentado por Javi Nieves y que este año contará con dos artistas de talla internacional, Lizzie Mitchell, cantante de Boney M, y los Gypsy Kings. Cuarta edición de una fiesta que el año pasado congregó a 90.000 personas en la Plaza de Cibeles de Madrid. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1978. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana, felices Pascuas y un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días. El gobierno estadounidense asegura que ha rescatado al segundo integrante del caza F-15 que se había eyectado tras recibir un misil en suelo iraní y que llevaba desaparecido más de 24 horas. Trump lo ha celebrado en su red social y relacionado con todo esto.